En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión. Hola, ¿cómo están? Soy Mariano Naranjo y quiero darle la bienvenida a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC, que en esta su segunda temporada es reconocido por el Comité Olímpico Peruano. En este episodio vamos a hablar de dos disciplinas, la vela y el esgrima. En el año 2008, los Juegos Olímpicos de Beijing, dos jóvenes peruanas lograban por primera vez su clasificación. Paloma Smith en vela en la modalidad láser radial, que es la embarcación olímpica en categoría femenina y que precisamente tuvo su primera competencia en estos Juegos Olímpicos del 2008. Por su parte, María Luisa Doig lo hacía en florete individual. Hablando de esgrima, es uno de los deportes que se practica desde los primeros Juegos Olímpicos de Atenas 1896 y cuenta con diversas modalidades como el florete, la espada y el sable. Años después, podemos decir que Paloma participará en sus cuartos Juegos Olímpicos en forma consecutiva, Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y ahora en Tokio 2020. Mientras que María Luisa lo hará 12 años después de su primera clasificación, esta vez en espada. Así que hoy, en nombre del deporte, hablaremos de esgrima y la vela con Paloma y María Luisa. En nombre del deporte. Y bien, como lo comenté al inicio, estamos ya con dos deportistas olímpicas que nos acompañan el día de hoy. María Luisa Doig en esgrima y Paloma Schmidt en vela. Así que les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. María Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida en nombre del deporte.
¿Qué tal? Bueno, contenta, súper contenta de estar aquí, ¿no? En este espacio. Y bueno, felicitar también a Paloma, ¿no? Que creo que estos son sus cuartos juegos. Es increíble estar
con ella aquí.
Claro que sí, Paloma. Encantado de conversar contigo nuevamente. Ya lo adelantó un poco María Luisa, tienes cuatro Juegos Olímpicos, así que no podías faltar en nuestro espacio, por supuesto.
Gracias, Mariano, por la invitación. Muy contenta de estar acá contigo. Felicidades, María Luisa, por la reciente clasificación. De hecho, fue súper emocionante, he visto los videos. Y nada, muchas, muchas felicidades.
Sí, de hecho, vamos a tocar y vamos a hablar de ese tema, de ese momento especial que yo particularmente lo he pasado en mi clase. Y quiero comenzar un poco, Paloma, ¿cómo fueron tus inicios en el deporte? ¿Cómo fue que tú te enganchaste con la vela o de repente con otra disciplina deportiva?
Bueno, empecé practicando deporte desde muy chiquita, a los 3 años con gimnasia, y siempre me gustó mucho competir, sin embargo no era mi pasión. Y bueno, a los 9, 10 años vi los Optimis, que es la embarcación para menores de 15 años en el club, y le pedí a mi mamá que me inscriba en la academia de verano. Hice una clase de prueba, me gustó muchísimo. Y bueno, empecé en la academia del 97 y me preseleccionaron, digamos, para el equipo del club en ese entonces. Y desde ahí, pues me quedé en la vela de casualidad, porque no, en mi familia nunca nadie antes había navegado. No se conocía el deporte ni de cerca ni de lejos. Entonces fue muy, muy de casualidad, la verdad, pero bueno.
O sea, en tu caso, ¿no hubo herencia familiar como le pasó de pronto a Estefano o a María Belén?
No, cero. Nadie conocía la vela, pero ni en fotos, creo, probablemente. No se conocía para nada, ¿no? Ni en mi familia extensa, ni nada. Entonces, era una novedad por completo que de dónde me saliera esto, no lo sé. Fue una sensación, yo creo que de libertad y de independencia, estar en el barquito sola en el mar, ¿no? Yo creo que eso es lo que te engancha de niño a seguir.
María Luisa, cuéntame en tu caso, ¿cómo fue que te enganchaste con esgrima?
Bueno, en mi caso sí fue amor a primera vista. Bueno, yo, para comenzar, mi abuelo era un súper, súper deportista. Estaba en todas y quería también bajarme un poquito las energías, porque era muy, muy pilas cuando era chiquita. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Hay que meterte un deporte que no sea solamente por una academia de verano, sino que sea parte de tu vida. Así que fuimos a todos los rincones del Club Regatas hasta llegar a un tercer piso, porque el esgrima está en tercer piso, justo a mano izquierda entrando, y lo primero que veo es un asalto, ¿no? Un combate que estaban 2 seleccionados nacionales, todavía me acuerdo sus nombres porque los tenían sus apellidos atrás, que era Álvaro Panizo y Daniel Bravo, y estaban ahí, prendiéndose luces rojas, verdes, blancas, yo no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando, y lo primero que le pregunto a mi abuelo es, ¿y qué están haciendo? Y mi abuelo no supo por primera vez contestarme, entonces ahí fue el flechazo, la curiosidad de saber qué es lo que está pasando. Y nada, me metí a la biblioteca del Regatas, donde había un montón de libros, habían como 4 o 5 libros de esgrima, y ahí fue el primer momento que tuve, ¿no? Con este deporte, y ya son que 25 años que sigo haciéndolo.
¿Y cómo fue el apoyo a partir de ese momento, María Luisa, de la familia contigo en el esgrima?
Ay, mi abuelito es el día número uno, y era su campeona, no sin serlo, era su campeona. Y me veía con tanto amor por este deporte que al mes ya tenía implementos. Ya tenía espada, ya tenía floretes, careta, hermosa. Porque es más, hasta me acuerdo que mi careta tenía dibujos de flores dentro. Imagínate, súper ameno, ¿no? Para un niño. Y de ahí, él fue quien contagió a toda mi familia a que tengan esa pasión y que la vivieran conmigo. Al inicio, como era tan pequeña, tenía moretones en las piernas de chiquita, entonces eso también dificultaba un poco el tema. Pero nada, al final de cuentas mi mamá aceptó, ¿no? Aceptó que este era mi deporte y no podía contra ello. Así que nada, dejó para adelante y es más, hasta se metió en el deporte también, de tanto esperar, ¿no? Se metió también en el deporte. Tantas noches esperando fuera y nada, mis hermanas, mi tía, mi abuelita, esto de acá se ha contagiado. De tal forma que he podido llegar en óptimas condiciones a mis objetivos.
Paloma, en tu caso tú hablabas de que el deporte, es decir, la vela, te daba cierta independencia, pero ¿cómo ahí te apoyó la familia a ti?
Bueno, sí, fue muy independiente. Me llevaban, me traían, me jalaban, me subían, me bajaban, de todo. Recuerdo que a raíz de que empecé a navegar, mis papás quisieron comprar como una lanchita para poder salir al agua conmigo, acompañarme. Me acuerdo que llevaban a mis hermanos, y mis hermanos eran al comienzo entusiasmados, después era como todos los sábados y domingos ir a ver a Paloma, otra vez al agua, ir a pasar largas horas, ¿no? Entonces eran chiquitos, no sé, tienen 2, 3 años menos que yo, entonces a los 10, 8 años ellos también estaban ahí en el agua. Ya después más grande, Mi mamá, mis hermanos siempre han estado apoyándome, digamos, en mis decisiones. Mi mamá me seguía llevando cuando yo todavía no manejaba o no tenía carro. Me jalaba, me movía, me traía en todo sentido. Y siempre apoyándome en cualquier locura náutica que se me pasaba por la cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido muy, muy importante sentirme acompañada por mi familia y soportada en lo que ellos han podido darme, ¿no? Que ha sido muchísimo.
¿Cuáles son los sacrificios que has hecho tú, Paloma, hasta ahora por el deporte?
Bueno, la carrera universitaria que hice fue biología y me tomó 8 años terminarla, en lugar de 5, que es lo normal. Luego, bueno, salidas, fiestas, no lo veo como un sacrificio porque lo que hacía, lo que hago me gustaba en ese entonces muchísimo y para mí no era una opción salir de fiesta porque tenía que ir a entrenar al día siguiente. Para otras personas probablemente podría haber sido un sacrificio muy grande, pero para mí era algo normal, ¿no? Era cosa del día a día. Digamos que, bueno, ahora no trabajo, en mi trabajo yo siempre digo, navegar es mi profesión, el deporte es mi profesión, es mi trabajo. Y he dejado apartada, digamos, o de un costado mi carrera universitaria. Eso también para otras personas puede ser un sacrificio grande. Sin embargo, para mí yo creo que lo que siempre me apasionó fue el deporte. Entonces estoy haciendo lo que realmente quiero, ¿no? Sí ha sido un sacrificio muy grande sacar adelante la carrera deportiva. Ha sido difícil, duro. Creo que tú me has acompañado algunos años también en los inicios y eres testigo un poco de lo que cuesta, de lo que ha sido, de batallas. No solamente en el agua, ¿no? Sino algunas batallas también extradeportivas, por así decirlo, que eso sí, digamos, que son las cosas que más han costado en el camino, pero que al final son parte de y terminan formándote también de una manera que te permiten seguir luchándola para adelante, ¿no?
En tu caso, María Luisa, ¿qué sacrificios son los que has hecho tú por el deporte?
Bueno, como dijo Paloma, creo que al inicio era eso, ¿no? Un montón de fiestas infantiles, porque yo comencé a los 5, ¿no? Entonces, sí, cumpleaños, de repente eventos, mi viaje de promo, no fui a mi viaje de promo, ¿no? Porque justo coincidía con un campeonato de esgrima, ¿no? Y le di preferencia a ello. Pero, ¿sabes qué? Creo que en total sacrificios, creo que no era porque siempre mi mamá me dio la opción de poder elegir, ¿no? Y yo elegí el deporte por encima de todo, entonces, como que en verdad no era sacrificio, sino yo le daba prioridad al deporte porque es algo que siempre me ha gustado y me ha apasionado. Entonces, si me dices a mí sacrificio, no, porque al final de cuentas yo lo elegí, ¿no? yo opté por esa opción, ¿no? De repente, en la universidad, sí, pues, ¿no? Más que nada las desveladas, porque a mí no me gusta, yo sí soy bien dormilona. Entonces, las desveladas sí, pues, me costaban a mí y eran sacrificios que se hicieron, porque yo sí terminé la carrera en 5 años, yo estudié estomatología, y me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en un momento mi familia me dijo, o es la carrera, o es la carrera, ¿no? Porque a veces eso de que te dicen, ¿no? El deporte de eso no vas a poder vivir. Yo soy la última, entonces era como que el último esfuerzo lo estaban haciendo conmigo. Entonces, nada, era ponerle punch en un determinado momento, y sí sacrifiqué más bien en un determinado momento el deporte. ¿Pero para qué? Para luego terminar correctamente mis estudios. Hice mi serum también. Y luego le metí con todo. Cuando terminé mi serum, dije, no, yo vuelvo, pero vuelvo con todo, como yo antes era. Y tanto así que había engordado 20 kilos. Y los bajé con un montón de esfuerzo. Pero eso creo que fue un gran sacrificio mío, ¿eh? Ponerme otra vez a nivel, ¿no? A lo que corresponde para poder traer más frutos al país. Y lo conseguí. Creo que ese ha sido mi mayor sacrificio. El morderme la lengua y en ponerme en manos del grupo multidisciplinario y el creer nuevamente en mí. Creo que ese ha sido mi mayor sacrificio.
¿Cuántas horas de entrenamiento le dedicas tú, Paloma?
En bloques de trabajo, que normalmente separamos los entrenamientos en semanas, por ejemplo, un bloque de 15 días y vamos a hacer 4 días sí, un día no, 4 días sí, un día no, 4 días sí, un día no, más o menos así se hace bastante. Los días que navego va a ser un día en la mañana hacer gimnasio, por lo general de fuerza, 1 hora y media más o menos, luego regresar a casa, comer algo otra vez, luego ir al club, que por lo general tratamos de quedarnos cerca, para llegar y armar el barco, prepararse, cambiarse, hacer una charla técnica primero, y luego salir al agua entre 2 horas y 3 horas, luego regresar a tierra, lavar todo, ordenar todo, desarmar el barco, otra charla técnica. Entonces al final desde que llegas al club hasta que te vas al club a la casa otra vez, hiciste 5 horas dedicadas a entre traslados y finalmente trabajo efectivo, ¿no? Luego llegas a la casa, vuelves a comer algo, y haces un trabajo o de regenerativo o un trabajo aeróbico. Entonces al final es todo el día dedicado a entrenar. Los bloques en los que no hay bloques, no hay días de agua, va a ser parecido pero sin el agua en el medio. Gimnasio en la mañana y por ahí un trabajo aeróbico o ningún trabajo aeróbico, pero podría haber los dos el mismo día.
En tu caso, María Luisa, ¿cómo son tus rutinas o tu rutina de entrenamiento?
Normalmente en la mañana hago justamente la parte física general, ¿no? Y una parte de la parte preventiva, porque he tenido varias lesiones en el transcurso de todos esos años. Luego en la tarde hago otra parte, otro bloque de la parte preventiva y la parte general. En total son 6 horas, de 5 a 6 horas. ¿No? De lunes a viernes y los sábados en la mañana, dependiendo, ¿no? Serán 4 horas en total, ¿no? Entre la parte general y la parte específica, que son las clases individuales básicamente. Pero ahorita en este periodo que estoy aquí en Lima, solamente la parte específica de los sábados no las estamos haciendo porque recién están ingresando a Videna. Eso también es otra noticia, ¿no? Que recién están, bueno, por lo menos Esgrima ya está entrando a Videna. Para mí es la mejor noticia para mis oídos.
¿Y cómo te cuidas con la alimentación, por ejemplo, María Luisa? ¿Es necesario cuidarte el peso en tu deporte?
Hoy por hoy te puedo decir que sí, porque lo vivo todos los días, ¿no? Y sí hay ahora, ¿no? Este grupo multidisciplinario que te estaba mencionando, compuesto no solamente por nutricionistas, sino también preparador físico, fisioterapeuta, médico de cabecera, el mismo entrenador nacional, ¿no? Todos están trabajando articuladamente según la etapa en la que estamos. Entonces, el trabajo se hace más ameno, porque a veces, y hoy por hoy te puedo decir también que la parte nutricional va de la mano y está constantemente monitoreado. Por ejemplo, el día sábado me han cambiado la dieta, según en base a lo que estoy haciendo ahora. Así que sí, sí, 100%.
En tu caso, Paloma, ¿hay algún control, digamos, en la comida?
En mi caso, siempre he sido que tengo que subir de peso porque No es un peso reglamentario, es un peso ideal para contrarrestar la fuerza del viento en la vela. Entonces yo tengo como que hacer fuerza opuesta a lo que hace la vela para que el barco vaya donde yo quiero que vaya y no donde la vela y el viento me lleve. Entonces, como soy baja para el promedio de la estatura de la flota, naturalmente tengo menos peso, tengo que comer y hacer mucho trabajo de musculación, que los últimos años de hecho me ha costado bastante. Siempre he sido de comer todo lo que mi cuerpo me lo permite dentro de lo que es sano. Obviamente no me voy a comer un día tres pizzas y cinco hamburguesas porque no me da, no me va a entrar ni me voy a sentir bien, ni menos a la edad que ya suman los años. Y entonces recién hace poco empecé otra vez a trabajar con un nutricionista, pero me cuesta mucho seguir una estructura de dieta, digamos, ¿no? Si me dicen, este día tienes que comer esto, esto, esto y esto y esto, pues sí que si no me provoca, me provoca decirle, ¿no? O sea, me cuesta muchísimo porque dentro de todo mi deporte es muy libre porque dependemos del viento, entonces no tenemos mucha estructura, por así decirlo. Vamos como que con el viento. Entonces ahora que de pronto me aparece una dieta y con puntos a seguir, es como, ay, me tengo que concentrar para tratar de cumplir la rajatabla. Y me dice, un día de pasta, y mi entrenador es italiano, y vivo en Italia, entonces digo, amigo, un día de pasta va a estar difícil, o sea, bueno, ya, sí, puedes comer 2, 3 días, y le digo, pasta sin gluten, imposible, porque pido pasta sin gluten en Italia y me botan de la casa. Entonces, bueno, ya está bien, pasta con gluten no pasa nada, sigue comiendo la pasta. Entonces ya, voy como negociando un poco la situación.
Bien, Paloma, María Luisa, hemos llegado a la primera parte y quiero ingresar ahora a la secuencia especial que tenemos en el programa de las preguntas ping-pong. Primera pregunta, ¿alguna película favorita?
Orgullo y prejuicio.
Uy, probablemente la saga Bourne, de Jason Bourne.
¿Libro deportivo o en general que hayan leído?
Tuesdays with Morrie.
Transformando sudor en oro, de Bernardino.
Deportista que admiran.
Ana María Popescu, espada femenina.
Paloma.
Últimamente los ciclistas, pero no te sabría decir alguno.
¿Alguna canción para entrenar?
No, pero tengo mi playlist. Motivador de campeonato. Y normalmente mi hermana me la pone, que es esa de Nobeluz, de yo tengo la magia, yo tengo el poder dentro de mi corazón. Sí, soy una loca.
Paloma, ¿tú?
No, ninguna. No, no soy muy de músicas así fijas.
Famoso del deporte que conocen, María Luisa, en
Acá
general.
estamos con Paloma.
No, vamos de mi casa. Pero gracias.
Ah, pero sí se conocen, ya. Ya, María Luisa dijo Paloma. Paloma, ¿tú?
María Luisa, que también está famosa.
Ok.
No, bueno, la ventaja de ir a los juegos y sentarte de hombro a hombro con personalidades como Ginóbili y Nadal en la otra mesa y cosas por el estilo, ¿no? Es increíble, ahí te das cuenta que son de carne y hueso igual que uno.
A ver, María Luisa, tú también has estado en juegos. ¿Alguno que recuerdes?
Yo tengo una foto por ahí con Nadal, pero en el comedor, era como la
Sí.
gente estaba atrás y es como mi mano así y toda la gente atrás. Esto fue lo más cercano.
Ok.
Porque de ahí los tenistas se fueron de la villa, no sé por qué.
Amuleto, cábala, ritual que tengas, María Luisa, antes de una competencia.
Toda mi ropa de competencia metí en mi maleta un día antes, mínimo.
Paloma.
No, yo le doy un golpecito al barco antes de la partida. Pero por rutina, no por cábala.
Número de países en los que has competido, María
Uf.
Luisa.
No, 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 no te puedo decir muchos, muchos. Son 25 años de vida de trayectoria. No.
Paloma.
Igual, suena sobrado, pero no llevo la
No,
cuenta.
exacto, sí. No, no llevamos la cuenta.
Una comida rara. No necesito que me digan el nombre, pero de pronto la descripción que hayan ido a un país y hayan dicho, ¿qué es esto, María Luisa? A ver, una comida rara que recuerdes.
En Beijing mismo, yo no sabía que eran como unas pelotitas. ¡Era ají! Me metí ají de frente a la boca y yo, no podía con mi vida, porque los habían puesto porque allá separan, digamos, el arroz, ¿no? Y luego los aderezos encima como, no sé, salado, dulce. Y parece de que yo no estaba en la zona de comida internacional, sino había ido un mes antes y estábamos todos concentrados. Entonces sí tuvimos la oportunidad de comer comida propia de allá y autóctona. Y dije, uy, qué rico, arvejitas, me sirvió un montón. Al final de cuentas había sido ají.
Paloma, tú.
Comidas, bueno, sí, en China todo lo que caminara y se moviera y tuviera vida se lo comían. Lo que no pensaras que se podía comer, se come. Te vendían tortugas vivas en peceras en el supermercado y escogías qué tortuga te querías comer. No me la comí porque era ya demasiado, pero todo se comía.
Pero hablemos de su comida favorita, plato favorito.
Lasaña de cangrejo.
Paloma.
Yo estoy con una severa abstinencia de adobo con camote glaseado y arroz. Lo necesito en mi dieta y no lo tengo hace mucho.
La última pregunta. ¿El mejor lugar que tienen para entrenar?
Tengo dos, no, en verdad tengo tres. Obviamente, en mi segunda casa sé que es el Club Regatas. En mi tercera casa, que es en Estados Unidos, en Baltimore, en un club que se llama Three Weapons Palace, que siempre voy cada año, sin falta, excepto este año que hubo el tema de la pandemia, pero siempre he ido. Ya son 5 años consecutivos que voy. Y ahora que he estado en Hungría, que la verdad que me he sentido como en casa. Todos son súper lindos. Y es más, ahora me están esperando para volver a mis entrenamientos por allá.
Paloma, contigo.
Yo me gusta muchísimo la cancha en Palma de Mallorca. El campeonato también ahí es súper agradable para estar. Paracas, disfruto muchísimo navegándolo. Y ahora donde estoy viviendo en Italia, yo creo que es un lugar increíble para entrenar.
Así llegamos al final de nuestra secuencia de las preguntas. Ping pong. María Luisa, cuéntanos un poco de tu especialidad en esgrima.
Creo que la más fácil es espada visualmente. ¿Por qué? Porque puedes tocar en absolutamente todo el cuerpo, hasta en tu dedito del pie, vale. ¿Ya? Y si es que ambos generan a la misma vez un punto, es válido para ambos. Normalmente está compuesto de un set de 5 toques, de 3 minutos. Si es que se acaba el tiempo, el que tiene mayor score es el que gana. En las eliminatorias, ¿no? Que ya son llaves para poder llegar, pues, ¿no? Ya a la final. Estas llaves son 3 sets de 3 minutos y entre cada uno hay 1 minuto de descanso y es hasta los 15 puntos. Lo mismo, si es que no llegas a los 15 puntos, quien tiene el mayor score gana, ¿no?
En tu caso, ¿cuál es la modalidad que siempre te has desenvuelto tú?
Al inicio, yo hacía florete y luego me pasé al lado oscuro, a espada, que le dicen por ahí. Y ya voy 5 años haciendo espada.
Ok, entonces tú, tus primeros Juegos Olímpicos fuiste bajo una modalidad y ahora en estos segundos vas en otra modalidad.
Correcto.
Paloma, en tu caso, tú has hecho láser, pero cuéntanos un poco lo tuyo.
Yo hago el láser radial, que ahora se va a llamar Ilka 6 por un tema político, nada más. Es un barco de una persona, un barco de fibra de vidrio de 4 metros con una sola vela. Vela vendría a ser el paño donde cae el viento y con lo que avanzas. Se trata de solamente avanzar con el viento, sin ningún tipo de remo, motor ni nada. Y hacemos regatas, que son carreras, que están predispuestas las boyas por la comisión del campeonato, adentro del mar, no en la orilla. O sea, nosotros entramos al agua. A la hora que se permite entrar, nos acercamos a la zona de competencia y ahí calentamos, vemos las condiciones, de qué lado conviene navegar y el que queda primero tiene 1 punto, el que queda segundo tiene 2 puntos, el que queda tercero tiene 3, así hasta el puesto 50, que tendrá 50 pu puntos. Luego viene la segunda regata y otra vez se repite, el que quede primero tiene 1 punto, el que quede segundo tiene 2. Y así otra vez hasta el 50 o los que fueran, ¿no? Al final de la semana, que serán 5 o 6 días de competencia, entre 10 y 12 regatas, gana el que menos puntos tiene, porque son puntos en contra, digamos, y tienes derecho a eliminar tu peor puntaje. Entonces acá es jugar con el viento, los cambios de viento, saber posicionarte con respecto a las, digamos, competidoras.
Se quedaron con alguna espinita, tanto María Luisa como Paloma, de Lima 2019.
Bueno, yo sí, porque yo venía un mes anterior a estos juegos de haber obtenido la medalla de bronce en el Panamericano en Toronto. Y yo me quedé por 2 puntos con esta chica venezolana que ya anteriormente la había eliminado en esa competencia. Y sí, definitivamente me dolió muchísimo no haber entrado a podio. ¿no? Quedé quinta porque es primero, segundo y dos terceros lugares, así que me dolió en el alma. Sí, me dolió. Pero nada, de eso también se trata, ¿no? De ganar y perder. Y más bien, después de eso, de haber caído, de haberme revolcado en el hueco en el que me caí, nada, volví a surgir y he podido tener muy buenas actuaciones a nivel internacional. Así que yo sí agradezco que eso me haya pasado.
Paloma, en tu caso.
En mi caso, no. Si bien me hubiera encantado quedar un poco más adelante que de séptima, la competencia estaba muy, muy fuerte. Eran dos, tres chicas que habían muy, muy, muy fuertes a nivel internacional. Y también en ese momento quería, como, no digo que abandonar, pero tenía un poco de como cólera de haberme preparado muchísimo y que no saliera tan bien. Sin embargo, me dio muchísima fuerza para después de eso trabajar diferente, ¿no? Que capaz que había que ajustar por otro lado algunas cosas. Y bueno, eso fue en julio-agosto, y en noviembre pude sacar la clasificación a Tokio.
Y te hago la pregunta directa y específica, Paloma. ¿Cómo haces para clasificar a
Uy.
cuatro juegos en forma consecutiva? Cuatro Juegos Olímpicos en forma consecutiva y digamos hasta por mérito propio.
Sí, por mérito propio. Incluso la wildcard también fue por mérito propio. De hecho, no estaba en el sofá esperando que caiga, ¿no? También costó ir a un campeonato mundial, quedarme por muy poquitito. Y el selectivo dice que uno de los métodos de clasificación también son por las wildcards, ¿no? Entonces yo también lo llamo clasificación olímpica la primera. Y no sé, jamás me imaginé, la verdad, estar corriendo cuatro Juegos Olímpicos. Toco madera que se cumplan los cuartos. Yo creo que mucha perseverancia, un poco de demencia, subidas y bajadas muchísimas, parte del camino, y saber pararse después de cada bajón. Y nada, a ver qué pasa después de Tokio, ¿no? Porque si me preguntas si voy a seguir, pues no sabría decirte, porque no, siempre desde China vengo diciendo, no, ya yo me dedico a otra cosa. Y acá estamos.
María Luisa, ese grito, esa expresión, cuando logras la clasificación en este último torneo clasificatorio, ¿qué representó para ti? O sea, el decir, después de 12 años vuelvo a unos Juegos Olímpicos.
Hasta ahorita recuerdo y lo que pasa es que ese grito vienen tantas cosas, el esfuerzo, no solamente mío, sino de todo mi equipo, es, hasta ahora no lo puedo escribir así en una sola palabra, pero es que es el esfuerzo que uno le mete todos los días, le mete punch, como lo dijo Paloma, o sea, tantos altibajos que también sufre el deportista, lesiones, porque yo también venía de una lesión, porque me fracturé parcialmente el peroné, o sea, son tantas cosas que uno simplemente dices, yo soy más fuerte que eso, vamos para adelante, o sea, si esto me pasó, pucha, este campeonato no es nada, porque para clasificar solamente el primer lugar iba, porque era lo único que quedaba en cuanto a clasificación para los juegos. Porque por ranking FIE yo ya no lo hacía, porque yo entré tarde a los torneos de clasificación. Porque yo entro a competir en el 2008 y, perdón, en el 2018. Y el tema aquí es la tristeza, porque también el entrenador con el que fui a los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos, lamentablemente había fallecido, ¿no? Hace un mes y unos días. De hecho, también mi abuelito, ¿no? Que fue el que me introdujo a este lindo deporte, siempre, por eso tú me ves ahí siempre, y estiro mi manito, ¿no? Porque esto va dedicado a ellos, ¿no? Y luego me quito la careta, tanto sí, porque no se puede tirar la careta al suelo, ¿ya? Pero se me cae de la emoción de todo, y lo primero que grité es, no lo puedo creer. ¿No? Y fue eso, ¿no? Y luego, ups, lo siento, y fui por la careta, ¿no? Que se fue rodando hasta el final, ¿no? Y dije, perdón, 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 perdón. Luego me di cuenta de lo que había hecho, ¿no? Pero no era adrede, ¿no? Entonces fui corriendo, me saludé todo, y luego vienen, pues, ¿no? Estos gritos de emoción, de adrenalina pura que todavía tenía en el cuerpo por ese último toque que hice. ¿no? Y luego sí, pues no entro en llanto porque, ay, yo soy una sentimentalona, soy, sí, súper feeling, entonces... es más, hasta en la misma premiación no dejaba de llorar, tanto así que uno de los referees me dice, ¿sabes qué? Tómate un trago. Yo me empiezo a matar de risa y luego, bueno, cuando escucho mi himno, yo dije, bueno, sí, lo tengo que cantar y todo, ¿no? Y no me salían las palabras porque seguía llorando, con todo y mascarilla seguía llorando, ¿no? Era la emoción, porque eso sí, después de muchos años, recién, porque solamente el primer lugar escucha su himno, ¿no? Entonces fue una emoción desde mi época de los primeros años de mayores, porque aprox desde los 2010 que no escuchaba mi himno, ¿no? El primer lugar, habré sacado medallas, plata, bronce, pero oro, así que tú digas, y en una clasificación olímpica, Dios mío, es el mejor regalo que he podido tener.
¿Qué esperas de Tokio, María Luisa?
¡Medalla! Creo que Paloma también. Creo que esa es la visión del deportista, ¿no? El ir por esa medalla, porque si no, ¿para qué vas? ¿Para pasear? No creo.
Paloma. No, para pasear estuvo bueno a los 20 ya a estas alturas. Yo espero meterme en la final de la regata, que es para hacer después de 5 días de regata, se acumula todo el puntaje y entonces a la final. Espero que, bueno, van a ser unos juegos duros, ¿no? Así que también hay que, nosotros que ya sabemos cómo son unos juegos, empezar a saber lo restringidos que van a poder ser, y yo creo que eso también hay que trabajarlo, ¿no? Parte de la preparación va a ser saber anticipar qué se puede, qué no se puede, cómo nos podemos mover, qué no podemos mover. Así que eso también creo que viene siendo un poco el tema de ahora, ¿no? Saber todas las restricciones que vamos a tener, pero disfrutarlos, agradecer que se pueden dentro de todo. Tener unos Juegos Olímpicos en estas circunstancias tan difíciles. En el caso de vela, estamos navegando campeonatos internacionales desde el año pasado, septiembre más o menos, con bastantes protocolos y esto, pero al ser un deporte al aire libre tenemos muchísima suerte, la verdad, ¿no? En el puerto sí, con mascarilla y tal, pero luego cada uno está en su bote y no pasa nada realmente.
¿Qué hacer para que ustedes, los deportistas, puedan en el Perú vivir realmente del deporte?
Yo creo que todos los deportistas de alto rendimiento, o por lo menos todos los que ya tienen su resolución de CAN, ¿no? Como tal, deberían de tener un sueldo como un deportista profesional, como los tienen otros países, creo yo. Es lo mínimo que nosotros como deportistas nos merecemos. Mira, tan solo a mí me pusieron mayor inversión, ¿no? Mayores viajes, un PAT que cumple con las condiciones como para yo poder, ¿no? Mejorar, ¿no? Y esta inversión también que ha dado últimamente el COP junto con el IPD, han hecho que me pueda despegar y se logre la clasificación. Entonces, imagínate si es que hay más deportistas que tienen el apoyo y esta formalización por parte de los deportistas, que no solamente los vean como un simple, pues no deporte, como un simple disfrute, obvio, sino es disfrute y trabajo, ¿no? Es tu chamba, ¿no? Entonces, esa percepción, ¿no? Cambiaría, o por lo menos muchos de los chicos cambiarían también la priorización, ¿no? Ok, ¿me vas a pagar como un profesional? Ok, yo te voy a responder como un profesional y me voy a sacar la mugre y voy a estar acá, ¿no? 24/7, ¿no? Porque hay muchos, muchos chicos que yo sé que están a la par, ¿no? Que estudian, y trabajan y encima le meten al deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque no alcanza de repente lo que ellos puedan conseguir con el deporte. Entonces yo creo que si es que nos formalizan de esa manera, uff, no sabes, hay un montón de talento peruano, así que si es que nos formalizan sería la mejor. Ya de por sí la ayuda que nos están dando, por lo menos lo del PAT, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo en pagar muchas cosas, ¿no? Entre ellas al inicio proteínas, ¿no? Y todos los suplementos que yo necesitara, pues no, es más, transporte y algo de comida, ¿no? Pero si fuese, pues no, ya algo que no sean solamente 6 meses, por ejemplo, ¿no? Sino simplemente ya firmar un contrato, ¿no? Yo, María Luisa y la otra contraparte, cada uno tiene obligaciones y deberes. Yo creo que tendríamos muchas más palomas clasificadas, ¿no? Para los próximos juegos.
Paloma, sé que has remado muchísimo, soy testigo de ello, como lo hemos conversado, para recibir apoyo Y no solamente de la parte estatal, sino también de la parte privada, pero ¿qué reflexión dejas tú para cerrar el programa?
Yo creo que ver el deporte no como bien decía María Luisa, no como una actividad aleatoria, digamos, sino como una profesión, porque efectivamente los que nos dedicamos a esto, ya te conté el día, estamos todo el día dedicados a entrenar a nuestro cuerpo, a cuidarnos, a descansar. O sea, los minutos que tenemos libres son para descansar para el siguiente bloque de entrenamiento, ¿no? Entonces, que no se confunda que necesitamos un sueldo con, ay, porque antes las chicas del vóley lo hacían por amor a la camiseta. Sí, amor a la camiseta tenemos, pero tenemos que comer, eventualmente nos vamos a retirar y tenemos que ahorrar, no tenemos un fondo de jubilación. Yo vivo en la casa de mi familia. Y porque no tengo para pagar un alquiler, entonces tengo 34 años y sigo viviendo en la casa de mi mamá. Y todo bien, no me han echado de casa ni nada parecido, pero me encantaría tener muchas cosas para mí que dejo de tenerlas porque sí, por amor a mi camiseta he dejado de tenerlas y no me arrepiento en ningún momento. Pero porque el deporte no se ve como una actividad profesional en el Perú aún. Son muy pocos los deportistas que viven de los auspicios de las marcas privadas, de la empresa. El apoyo del IPD, soy testigo. Total, pongo mis manos a fuego de todo el esfuerzo y el crecimiento que ha habido desde que yo ingresé al PAT en el año 2007, donde se pagaba antes con 60% con vales de consumo y el 40% en una cuenta del Banco de la Nación. Y me acuerdo la primera vez que me dieron a mí, el primer apoyo fue de 700 soles, buena parte en vales de consumo y una parte en plata. Eran 300 soles en plata. Y yo me sentía, pues, ¿qué hago con 300 soles? Pero en el sentido positivo, ¿no? De la emoción de que me dieran 300 soles. Me sentía la cucarachita Martina, ¿ahora qué me compro? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora en qué invierto? Ahora así, ¿no? Y obviamente ha crecido muchísimo, ahora ya no nos dan vales de consumo, es creo que para todos directamente en la cuenta. Entonces sí, ha mejorado, pero a la par como ha mejorado en Perú, viene mejorando en Holanda, en Australia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces siempre hay una brecha que cada vez se nos hace un poco más larga a algunos y partamos desde formalizar la profesión del deportista, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Que podamos llamarnos profesionales del deporte, no solamente los futbolistas y algunas voleibolistas que también, digamos, por estar televisado puede llamarse profesión, ¿no? En cambio, nosotros, ay, pero será un hobby, no, es una profesión.
María Luisa, tu despedida, por favor.
Nada, yo encantada de haber estado aquí con ustedes, tener este momento para poder también hablar un poquito de mí, ¿no? Y de mi lindo deporte que no es tan difundido en mi país. Así que mil gracias por eso. Y bueno, aquellos que ahora puedan estar escuchándolo, mi deporte es uno de los más completos. Así que, y no, y es súper longevo. Así que todos súper invitadísimos. Y es más, hoy por hoy, hasta ahí por Zoom, esgrima. Así que no se lo pueden perder.
Ok, Paloma, contigo tu despedida.
Nada, gracias por la invitación, por compartir estos minutos contigo. Contigo también, María Luisa. Nada, ojalá que las cosas sigan mejorando poquito a poquito en todos lados y podamos dejar de hacer deporte por Zoom. Aunque claro, es una súper herramienta, ¿no? Ahora ya no hay excusas para hacer nada, para no hacer cosas. Ahora todo es súper cercano. Entonces nada, ojalá esté pronto por Perú y podamos tener un café entre todos en vivo, en persona.
Perfecto, muchas gracias. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify y si les gustó este episodio, déjanos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte.
En nombre del deporte, exígete, innova, UPC. Okay.